Este podcast es presentado por Movistar Empresas, el aliado integral de los empresarios colombianos. Te acompañamos en cada paso, con soluciones que conectan, protegen y transforman tu negocio. Movistar Empresas, conecta con lo que te mueve.
Donald Trump y Gustavo Petro salieron ayer encantados de su encuentro en la Casa Blanca. ¿Cómo sucedió todo?
Venezuela acaba de reformar sus leyes sobre los hidrocarburos. ¿Cómo influirá eso en el sector petrolero?
Bad Bunny batió otro récord en los Grammy al ganar el de Mejor Álbum del Año. ¿Cuál es la clave del puertorriqueño?
Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Paz Rodríguez Niel, desde Ibiraquera, en el Brasil.
Y yo soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá.
Es miércoles 4 de febrero y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
Tras casi un año de feroces acusaciones mutuas, los presidentes Donald Trump y Gustavo Petro normalizaron ayer en la Casa Blanca las relaciones entre Estados Unidos y Colombia. Fue un encuentro largo e importante, donde hablaron de narcotráfico, migraciones y seguridad hemisférica.
Trump, que había calificado al presidente colombiano como líder del narcotráfico y cuyo gobierno le retiró la visa y lo incluyó en la llamada lista Clinton, una especie de muerte en el sistema financiero internacional, terminó dedicándole una foto a Petro. "You are great", le escribió.
Además, preguntado luego por la prensa sobre si llegaron a algún acuerdo contra el narcotráfico, dijo que trabajarán en eso, que se llevaron bien, que no habían sido los mejores amigos, que él nunca se sintió insultado porque no se conocían, que hablaron incluso de sanciones y que Petro es estupendo.
Yeah, we did. We worked on it and we got along very well. He and I weren't exactly the best of friends, but I wasn't insulted because I never met him. I didn't know him at all. And we got along very well, and we're working on that. We're working on some other things too, including sanctions. And we had a very good meeting.
So you did agree then?
I thought he was terrific. You know, he was very good. We got along great. Yes.
Petro también dio un parte muy positivo del encuentro. Por la tarde, ante los periodistas en la sede de la Embajada de Colombia, explicó de qué manera abordó a Trump en uno de los pasillos de la Casa Blanca antes de empezar la reunión, a la que puso una calificación de 9 sobre 10.
Y incluso en mi primera frase, cuando encontré al presidente Trump, por primera vez en mi vida, porque no lo conocía, mirando las fotos de los presidentes de Estados Unidos, es que nos junta. Estaba Lincoln ahí en la foto. La libertad. Podemos ser muy diferentes, civilizatoriamente hablando, históricamente hablando, pero lo que nos junta es la libertad. Y ahí comenzó la conversación.
Todo salió tan bien que algunos no entendían dónde quedaron las frases de Trump, según las cuales Petro debía cuidarse el trasero, pues iba a ser el siguiente después de Maduro, y dónde fueron a parar las de Petro, que llamó a Trump un imperialista a órdenes de la extrema derecha.
La buena noticia es que las aguas han vuelto a su cauce entre Estados Unidos y Colombia, su principal aliado en América Latina. Pero desde el punto de vista formal, ¿cómo transcurrió la reunión en la Casa Blanca? Llamamos ayer a Washington, D.C. a la periodista Dori Toribio, que ha cubierto muchas.
Juan Carlos, hay varios detalles interesantes. Una reunión en la Casa Blanca siempre es importante y en el caso de este encuentro, de unas 2 horas de duración, las delegaciones fueron amplias y el tono muy positivo. El presidente Donald Trump estuvo acompañado por los cargos más altos de su gobierno, el vicepresidente J.D. Vance y el secretario de Estado Marco Rubio. Esto hay que subrayarlo porque llega tras las grandes tensiones que se vivieron entre Trump y Gustavo Petro el año pasado. pasado. Pero esta visita tuvo ciertos rasgos singulares. El presidente de Colombia llegó a la Casa Blanca por el acceso lateral, frente al edificio de oficinas ejecutivas Eisenhower, que usan empleados del gobierno, o que también vimos, por ejemplo, para la llegada de la líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, y la visita de altos cargos de los gobiernos de Dinamarca y Groenlandia durante las conversaciones de enero. Pero muchas de las llegadas de jefes de Estado y de gobierno internacionales en el pasado tuvieron otro recorrido en la Casa Blanca, que es el acceso frontal, cuando llegan los vehículos directamente a la entrada norte del ala oeste, donde en frecuentes ocasiones, no siempre, pero a menudo, los presidentes estadounidenses les esperan para el apretón de manos inicial. Trump esta vez saludó a Petro y adentro del ala oeste, en el pasillo exterior del despacho oval, y de ahí le dio un pequeño tour como recibimiento, un detalle amable que también es importante subrayar. Y eso lo sabemos por las imágenes que se publicaron tras el encuentro. Y esta sería otra diferencia. Normalmente en las reuniones en el despacho oval suele entrar un grupo de periodistas para la cobertura inicial. Y con el presidente Trump en muchas ocasiones el año pasado, esas reuniones internacionales se convirtieron en improvisadas y largas ruedas de prensa ante las cámaras. No siempre, pero muchas veces. En esta ocasión, la reunión, que en la agenda de Trump figuraba como cerrada a la prensa, permaneció así, a puerta cerrada. Algo que, por cierto, ha ocurrido en las últimas semanas con otros eventos del presidente de Estados Unidos, especialmente cuando tiene diversas citas públicas en un solo día, como ocurrió ayer. En cualquier caso, más allá de estos detalles, Trump, quien hace solo unos días aseguró que Petro se había vuelto muy amable tras la operación militar de Estados Unidos en Venezuela, ayer dedicó palabras muy, muy positivas al presidente de Colombia, tras un encuentro clave que demuestra cuánto pueden cambiar las relaciones bilaterales de la era Trump en solo unas semanas.
Venezuela, con 300.000 millones de barriles, es el país del mundo con mayores reservas comprobadas de petróleo. Y desde el jueves de la semana pasada, varias compañías de Estados Unidos tendrán mucho más que ver con esa riqueza del país suramericano.
Ese día, la Asamblea Nacional Venezolana aprobó una gran reforma al sector. Tiene tres puntos. El primero es que empresas privadas, incluso extranjeras, puedan ahora explorar, explotar y comercializar el crudo. El segundo, que sus impuestos y las regalías se verán reducidos.
Esas regalías, es decir, lo que debe recibir el Estado venezolano, podrían ser incluso menores al 30% actual. El otro punto es que, en caso de diferencias, se podrá acudir a un arbitraje independiente. Así anunció el presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez, el resultado de la votación.
Reforma parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos de la República Bolivariana de Venezuela. Sírvanse manifestarlo con la señal de costumbre. Aprobado por unanimidad. En consecuencia, de la sanción para la historia, para el futuro.
La historia reciente del petróleo venezolano, que por estar en el subsuelo es propiedad estatal, comenzó en 1943, cuando el Estado les dio una concesión por 40 años a las compañías foráneas. El lío es que, en 1976, una ley nacionalizó el crudo. En esa época se creó la empresa estatal PDVSA.
Luego, en 1990, Venezuela volvió a recibir compañías foráneas, pero en 2007, Hugo Chávez nacionalizó los pozos de la Franja del Orinoco, donde operaban empresas estadounidenses como ExxonMobil y ConocoPhillips. Las dos demandaron. En los últimos años, solo ha funcionado Chevron.
Todo cambió hace un mes cuando Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro. Por eso, una vez aprobada en Venezuela la reforma a la ley de hidrocarburos, el Departamento del Tesoro estadounidense autorizó a las empresas norteamericanas a hacer transacciones con PDVSA.
¿Es positivo para el sector petrolero de Venezuela esa reforma a la ley de hidrocarburos? Llamamos ayer a Houston a Francisco Monaldi, director del Programa de Energía de América Latina del Baker Institute de la Universidad de Rice.
La reformada ley de hidrocarburos en Venezuela ofrece amplias oportunidades para la participación del sector privado. En primer lugar, vía el llamado modelo Chevron de contrato, que permite al socio minoritario de las empresas mixtas operar los proyectos y controlar la exportación de crudo, de manera que controlan el flujo de caja y hacen viable la inversión. En segundo lugar, permite los contratos llamados de servicio con ganancias compartidas o producción compartida, muy utilizados en el sector petrolero, y que hacen posible que la empresa estatal contrate a un contratista para que opere el campo. Asimismo, ofrece una gran flexibilidad en materia de régimen fiscal, es decir, regalías e impuestos, permitiendo bajarlos a niveles muy inferiores a los que tenía antes. Y finalmente, ofrece el potencial de arbitraje internacional. Todo esto desmonta el modelo petrolero de Hugo Chávez, que estaba concentrado en el dominio de la empresa estatal, pero todavía quedan interrogantes. En primer lugar, la legitimidad de la actual Asamblea Nacional está en juicio. En segundo lugar, hay dudas sobre cómo se va a implementar esto en términos de contratos, porque hay una gran discrecionalidad por parte del Ministerio de Petróleo. Y finalmente, obviamente, para las grandes inversiones que podrían hacer empresas en nuevos proyectos en el sector, se requiere no solo estabilidad jurídica, sino estabilidad política y una claridad sobre si este modelo se va a mantener en el tiempo, y eso todavía está por verse.
Este podcast se presenta gracias al programa de apoyo al periodismo independiente del Grupo Bancolombia, porque una sociedad mejor informada está más protegida.
Y este podcast se presenta con el apoyo de Global Seguros, 30 años garantizando el acceso a la universidad. Más de 70.000 familias con la tranquilidad de que sus hijos harán realidad sus sueños. www.globalseguros.co.
El domingo, Bad Bunny se convirtió en el rey de los Grammy. De los Grammy en inglés, se entiende. El puertorriqueño, aplaudido porque criticó las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, el ICE, logró esa noche en Los Ángeles lo que ningún hispano.
Así es, recibió el Grammy al Mejor Álbum del Año por Debí Tirar Más Fotos y batió un récord en la historia del galardón. El anuncio lo hizo Harry Styles y Bad Bunny les dedicó el premio a quienes han tenido que irse de sus países en busca de sus sueños.
And the Grammy goes to Bad Bunny, Debí Tirar Más Fotos.
I want to dedicate this award to all the people that had to leave their homeland, their country, to follow their dreams. Muchas gracias.
Bad Bunny ha batido más récords. En 2023, y por primera vez en sus 100 años de historia, la revista Time le dedicó la portada con un texto enteramente en español. ¿Cuál es la clave de Bad Bunny? Hablamos ayer en San Juan con Pedro Reina, profesor de la Universidad de Puerto Rico.
Benito Antonio Martínez Ocasio, ese artista conocido como Bad Bunny, es un joven de 31 años nacido en un hermoso pueblo del litoral norte de Puerto Rico que se llama Vega Baja, a 45 minutos al este de San Juan. Lo que lo ha hecho un artista imprescindible ha sido la combinación de su música, la narrativa visual y el uso inteligente y estratégico de redes que él hace. Todo con Bad Bunny es un evento. ¿Cuál es su secreto? Ha sabido hackear los algoritmos para sobresalir por encima de otros. Por ejemplo, fue uno de los artistas en aquel famoso verano del 19, cuando apenas era una figura emergente, que le puso su cara a aquellas protestas que se estaban llevando a cabo en Puerto Rico para solicitar la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló Nevares. Así que era uno de los artistas que más arriesgaba en aquel momento. El año siguiente, su disco Yo Hago Lo Que Me Da La Gana se convirtió, de acuerdo a la revista Billboard, en el disco latino número uno del siglo XXI. Y vale la pena decir que en 2020, 2021 y 2022, Bad Bunny fue el artista más escuchado en Spotify, que es la plataforma más importante de música que existe. En el 2023 y 2024 fue destronado por Taylor Swift, pero en el 2025 Bad Bunny obtuvo 20 billones de descargas en esa plataforma, lo que lo lleva a tener un total de 100,000 millones de descargas de música para un artista que es profundamente puertorriqueño, que habla en puertorriqueño y que alude todo el tiempo en su vocabulario y en su estética a la identidad de los puertorriqueños. Es interesante y muy importante la historia de la música que con esa propuesta haya ganado el Grammy al álbum del año, que es el premio más difícil y más esperado de toda la noche, y lo hizo de nuevo con un disco que se llama Debí Tomar Más Fotos, que es profundamente puertorriqueño en su idiosincrasia, en el dialecto boricua que se emplea y en la combinación de ritmos. En ese disco nosotros lo tenemos haciendo un homenaje a la salsa, que es un género por el que Puerto Rico se ha destacado en el mundo. Empieza con una canción que se llama Nueva York y que es del Gran Combo, pero también invita artistas emergentes y les da plataforma para que se escuchen en el mundo, como Los Pleneros de la Cresta, Chuy y John Mico, por ejemplo. Tampoco elude meterse en temas políticos, como es el caso de lo que le pasó a Hawái, que habla sobre el desplazamiento y la gentrificación que sufrieron los habitantes del archipiélago hawaiano y que es un proceso que está sucediendo ahora mismo en Puerto Rico. Entonces, Bad Bunny no actuó en la ceremonia de los Grammys, en parte porque va a ser el artista principal del medio tiempo en el evento deportivo más importante de Estados Unidos, que es el Super Bowl, y que va a ser el 8 de febrero. Así que nosotros en Puerto Rico estamos profundamente contentos de que el mundo baile y hable en boricua.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
Estados Unidos e Irán tratarán de llegar a un acuerdo pasado mañana en Estambul para evitar un ataque norteamericano contra el país persa. Así lo anunció ayer el presidente iraní Masoud Pezeshkian en las redes sociales. En el diálogo tomarán parte el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, y el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, que estará acompañado por Jared Kushner, el yerno del presidente Donald Trump. Delegados de países como Arabia Saudí, Egipto, Qatar y Omán acudirán igualmente a la cita.
El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunció ayer en el World's Government Summit de Dubái que presentará un proyecto de ley para prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años y que las plataformas deberán implementar sistemas efectivos de verificación.
Spain will ban access to social media for minors under the age of 16. Platforms will be required to implement effective age verification systems, not just checkboxes, but real barriers that work.
Sánchez añadió que el proyecto buscará castigar la manipulación de los algoritmos por parte de las redes sociales y responsabilizará a los representantes legales de esas compañías de la desinformación y de la difusión de graves mensajes de odio.
Debido a las bajas temperaturas, que en el caso de Miami y Fort Lauderdale han caído hasta los 0 grados centígrados, las autoridades de la Florida están informando a la gente que las iguanas pueden quedar semi-paralizadas en los árboles y caer al suelo, y que si eso pasa, hay que llamar a las autoridades y no meter a los animales a las casas para calentarlos, pues una vez recuperen la fuerza, pueden ser agresivas y usar sus colas como látigos. Las iguanas no son originarias de la Florida, se trata de una especie invasora que llegó de América Central y el Caribe.
Y aquí termina Y Esto No Es Todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo Willy Rodríguez.
Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.